Como ya es costumbre, cada semana en Hacemos lo que Podemos nos visita una persona destacada en su profesión. Vivencias, recuerdos, anécdotas, actualidad y más. Hoy con
el fiscal Juan Gómez. Fuerte el aplauso para Juan Gómez. Sí, señor. Bueno, buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Gracias por haber venido.
Un gusto.
No, por favor, el gusto es nuestro, la verdad. ¿Qué cuenta? ¿Qué lo agarramos? ¿Qué le interrumpimos? A ver, un tipo que si tiene cosas que hacer antes de venir acá, ¿qué le interrumpimos, por ejemplo, al fiscal? Que ahora, más allá de ser fiscal, estás trabajando junto a Díaz, a Jorge Díaz, ¿verdad?
Estoy asistiendo, ayudando.
Ahí va, ¿cuál es tu función ahora, no?
Mi función cambió del día a la noche, ¿no?
Claro.
El día para mí siempre fue la investigación, la persecución penal. Ahora estoy en una actividad básicamente de gestión.
Bien.
Y como tal, digo, tiene el componente humano también, pero
obviamente
es otro tipo de actividad. Son tratar, considerar los problemas de los colegas. No se olvide que actualmente hay 332 fiscales en todo el país.
¿Y usted está ahora está a cargo de que de la coordinación de los 332, no?
No diariamente, pero hay diferentes tipos de situaciones que requiere la intervención de la Fiscalía General, desde un traslado, una subrogación, una situación de enfermedad de algún colega, es decir, eso es la parte de gestión, y también tiene un componente de técnico en la medida que se requiera la opinión técnica de la Fiscalía Junta de Corte, ¿no?
Bien. Arrancamos por el final en sí, pero digo, ¿cómo nace, más allá de la abogacía, ¿no? ¿Cómo nace el pase del ser abogado al ser fiscal? ¿Cómo nace? ¿Cómo entras a la Fiscalía? ¿Qué fue lo que te atrapó de poder entrar?
Mire, entrar a la Fiscalía fue una especie de tabla de salvación en la vida, en mi vida, porque yo ya había tomado la decisión: si no consigo trabajo, me voy, me refiero de Montevideo
a Rivera,
a la campaña de Rivera, porque no podría mantenerme. Entonces entré a la Fiscalía como una gran salvación, diría, ¿no? Y bueno, el 16 de septiembre hará 46 años de mi vinculación con la institución Fiscalía. Hice la carrera, básicamente casi toda la carrera, trabajando en la Fiscalía, y nunca me despegué de... Podría perfectamente, tuve un ofrecimiento de ir a trabajar, creo que al principal estudio de abogados de Rivera, y sin embargo me quedé acá, en primero Montevideo al principio, luego de extrañar, uno también se va adaptando a lo que es esta ciudad.
Al ritmo de vida de acá, ¿no?
Al ritmo de vida, yo qué sé. Y ahí me fui quedando, y siempre la vinculación con la Fiscalía. Hasta que allá por el año 98, siendo abogado, trabajando en medios, yo tuve el gusto y la suerte de conocer y trabajar con don Oscar Imperio.
No me digas.
Sí.
Con Oscar Imperio.
Sí, sí.
Pero creo que nos está escuchando desde Estados Unidos, está ahora visitando a los nietos.
Ah, mire.
Sí, que, señor. Sí.
Una gran persona. Yo estuve...
Una institución de esta emisora.
Una institución y de la radio.
Y de la radiofonía, claro, un broadcaster, por supuesto que sí.
Exactamente. Yo estuve vinculado a Andebu.
Claro, como, él fue presidente.
Sí, como abogado de las radios del interior. Es decir, que tuve posibilidades en mi vida de elegir otro camino. Sin embargo, allá por el 97, cuando creo que en eso sí fui, seré el primero por mucho tiempo de que de ser administrativo como lo era, un fiscal de corte me propuso para ser fiscal en precisamente en mi departamento en Rivera. Y la opción que tomé parece hasta ridícula, pero fue para sentirme feliz.
¿En serio?
Sí, no era...
¿No era feliz usted?
Hacía demasiadas cosas, estaban demasiados... Ejercía la profesión, trabajaba en la fiscalía y sentía que nada estaba haciendo bien. En definitiva, busqué esa, que era lo que más me agradaba, como una forma de sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Y bueno, y hasta ahora, desde ese día que asumí como fiscal, hasta ahora puedo decir, más allá de disgustos o, o momentos duros de, claro, de la vida, que así me siento, conforme conmigo mismo.
Bien, bien, bien.
Juan, yo le quería preguntar, imagino que hace cuántos años que está en fiscalía.
Va a ser 46 años.
46 años en fiscalía. Sí. ¿Dónde se da el quiebre, si es que hay, en el aumento de delitos en el cual usted diga, opa, acá estoy sobrecargado o exigido de trabajo? Que se nota que hay un cambio, cuando empieza a haber como un cierto cambio que usted dice, esto,
mire,
es normal.
Si tuviera que... Sí. Establecer un mojón, sí, al menos un mojón diferencial, 2002, ahí hubo realmente los turnos en Maldonado, el promedio era 2-3 casos diarios. Y
Maldonado.
En Maldonado, yo ya era fiscal de Maldonado en esa época, y repentinamente pasamos a 50... 60 casos por turno, cada 10 días. Entonces ahí hubo, y yo lo que también llamé en su momento una especie de generación perdida, ahí empezó la influencia negativa, un flagelo de la pasta base, en esa época, que al principio, el primer procedimiento, no teníamos ni idea de lo que era. Ni idea. Los estudios después hablaban de cocaína, pero no teníamos ni una idea concreta de lo que era la pasta base. Y de ahí empezó una evolución negativa, pero evolución al fin del número de delitos. Creo que hasta el 2018, que fue como la cúspide de todo esto, ¿no?
¿Y a qué se le puede atribuir, digamos? Porque año 2002, año de crisis económica, ¿no? Uno sí, podría decir que, bueno, sí, eso podría venir de la mano, si quiere, el incremento de delitos. Pero además el agregado de la aparición de la pasta base, digamos que fue como un cóctel.
Sí, evidentemente sí. Y ahí una... concretamente Maldonado, uno notaba de la ausencia de abuelos, por ejemplo, mucha gente que venía a buscar un mejor destino, pero nada más con su pareja y con sus hijos, ¿qué? Y de repente estos crecían y la referencia esa necesaria de todo ser humano de tener un punto de contención que normalmente considero que son los abuelos, tampoco, claro, se daba en ese cóctel que hablas.
Claro. Y en ese entonces, además de la época en la que estamos viendo, el contexto social que se vivía por aquellos años, ¿estaba instalada el tema del sicariato ya en ese entonces? ¿O era algo que un caso cada tanto se daba?
Muy
cada tanto.
Muy cada tanto, ¿no? Con la...
Sí, sí, como la estaba instalado, digamos. Sí.
De los últimos años, no. Podría...
Sí, claro.
Haber casos de sicariato, pero no, de ninguna forma se asemejaba a esto de que lo hemos vivido y la sociedad... la creo que no, no se acostumbrará jamás pensar que alguien por una o una fortuna o una miseria depende,
sí,
del
porque
lado.
La plata que se habla, no se estamos hablando ni de 10.000, ni 15.000, sí, ni 20.000 dólares, ¿no? Estamos hablando de 1.000 pesos.
De 5.000, de 4.000, de 30 gramos de droga, yo qué sé, digo, son precios muy, muy variados de una persona llegar a la pérdida de toda referencia y quitarle la vida a otra persona que no conoce, que no sabe cuál es su curso de vida, ni por qué está cumpliendo en definitiva ese acto tan...
¿Y sigue creciendo, por ejemplo, ahora que Juan entró en el cigarrillo, sigue creciendo eso?
Bueno,
va a tener un... O sea, tenemos como una política futuro de decir, vos, vamos a ahora que está la meseta muy y la línea, la curva y todo eso que está de moda, ¿podremos llegar a una meseta como para después ilusionarnos y empezar a bajar el sicariato?
Yo creo que como sociedad es un buen desafío y un buen norte, ¿no? De considerar, de porque ahí está el tema del ser humano frente al delito.
Si, pero como Estado,
si
nosotros...
Si nos conformamos de que... Yo creo que estamos en un error. Yo creo que hay que mirar con esperanzas hacia el futuro y decir, tenemos que hacer el esfuerzo de permitir a los jóvenes de hoy disfrutar de otro tipo de sociedad que no ha sido la que lamentablemente mucha gente ha vivido en estos últimos tiempos, ¿no?
Claro, pero políticamente, como Estado, ¿podemos ilusionarnos en ir bajando esa franja? ¿O depende solamente de la ciudadanía y que la gente deje de aceptar eso?
No, depende de las políticas.
Exacto, pero ¿van Estado, como en rumbo a eso? ¿Se le está prestando atención a eso hoy día?
Mire, hasta donde yo sé, se le presta atención a toda actividad que sea delictiva y obviamente preocupa, y no podría ser de otra manera, me preocupa a mí, preocupa a los fiscales, a la policía, obviamente preocupa, pero con solo preocuparnos, digo, habrá que ir instrumentando políticas que vayan buscando poner un freno definitivo a esos delitos tan tan crueles, en definitiva, que lamentablemente todavía persisten.
¿Y depende de plata, por ejemplo? ¿Depende de recursos?
Recursos siempre. Es lamentablemente la actividad humana sin recursos puede pasar por grandes utopías, ¿no? Y bueno, recursos son necesarios. Yo creo que cuando pensamos en un estado de seguridad, de que la gente viva en paz y tranquila, como decía las viejas leyes, tenemos que pensar que también para lograr eso es necesario contar con recursos. Recursos humanos y materiales
de todo tipo,
y fundamentalmente en las instituciones que tienen el deber de luchar contra el flagelo del delito.
A mí se me vienen varias preguntas respecto al tema. Una de ellas es ¿eso es algo que viene a instalarse Uruguay, si bien esa práctica no estaba tan asentada acá? ¿O cómo se hace quiebre también? Porque, digamos, se empezó a hacer una práctica que se fue a hacer más común, si se quiere, ¿no? Sí. Venía el tiempo. ¿Es algo que vino de afuera y se instaló?
Mire, era muy común en determinados países vecinos, claro, sobre todo en Brasil, por distintos temas vinculados también con narcotráfico, grandes asaltos. Esa modalidad de sicariato, Y obviamente, como toda conducta humana y más las malas conductas, muchas veces son presa fácil de ser captadas por personas, y muchas veces esas personas que terminan siendo los ejecutores de esos actos tan terribles que mencionamos, son personas que no han tenido acceso a la cultura.
A eso quería ir, exactamente a eso. Porque escuché a Gustavo Leal, sí, sacó hace poco un libro, en el cual decía que puntualmente en el sicariato no era un tema puntualmente social, en cuanto a que si una persona está a la marginalidad iba a hacer este sicariato. ¿Se entiende? Porque había casos de personas con mucha formación, arquitectos, economistas, contadores, que estaban involucrados en el tema. Entonces, que no era solo un tema de personas que estaban ya digo, sumergidos en la pobreza o que no tuvo oportunidades, ¿no? Sí, quizás otros aspectos lo pueden llevar a delinquir, pero no la sicariato. Es un tema ya que está por encima de eso.
Mire, los ejecutores, yo hasta donde he visto,
bien,
normalmente tienen una característica bastante en común, que yo la sitúo y ya lo he dicho, que muchas veces podría cerrar los ojos y saber lo que iba a contestar cuando un juez estaba preguntando, por ejemplo, su fecha de nacimiento, tal persona joven, cuál es su instrucción, y sabía que la respuesta era: terminé primaria y ahí me quedé. Entonces, es discutible,
sí, no,
como toda cuestión humana, es discutible. Yo no, obviamente, no me dedico a escribir libros, ni me he dedicado a eso. Digo la experiencia bastante prolongada en los últimos 3 años o 4, en ese tipo de temas, ¿no? Digo que básicamente los ejecutores, ahora quien ordena, obviamente hay una hay una diferencia que por primero que dispone de recursos, o de algún recurso, y eso ya supone un grado distinto de consideración.
Claro. No sé, Richard.
No.
Yo voy a seguir con el tema ese.
Seguí con ese, dale. Y claro, yo cambio.
Respecto al sicariato, entonces, no sé, díselo vos. Dale.
¿Cambio?
Sí, dale vos.
Bien,
dale vos.
No, tranquilo. Lo que iba... Digo, ¿cómo es ser el único fiscal que estuvo a cargo de una ciudad de Montevideo con los... con las muertes graves, ¿no? Con los homicidios, siempre con accidentes de tránsito, suicidios. Digo, eras, no sé, leí en el diario El País que eras el único en Montevideo a cargo de eso. Una, por ejemplo, ¿se puede ser eficiente? Te lo pregunto desde la total ignorancia. ¿Se puede ser realmente eficiente tratando, siendo el único, con tanta cosa que hay en una ciudad como Montevideo, con esos con esas muertes?
Si me hablas de eficiencia, la respuesta es no. No se puede ser eficiente. En el año 2017, noviembre a octubre del 2018, tuvimos toda esa carga de homicidios culposos, lesiones, suicidios, muertes naturales y homicidios, y alguna otra cosa más. Y bueno, y cumplimos con el deber que sentíamos de dejar el alma en la cancha para responder a la sociedad.
¿Te sentiste desbordado en algún momento?
Yo soy un bicho raro para decirle que he tratado, sabiendo que no podía dedicar todo el tiempo, toda la atención a todos los casos al mismo tiempo. Dijo, es imposible. Incluso no tengo ningún reparo en señalar que en alguno de los otros casos uno se sentía una especie de fiscal delivery. Cuando alguien reclamaba, uno buscaba un tiempo para para dar la satisfacción a la gente, digo, porque esto es en función de los seres humanos, de la gente que sufre, y de que sufren las consecuencias de ese tipo de acciones, e incluso en el tema de los suicidios, todos son temas muy delicados, por muy supuesto. Complejos, que tienen víctimas, que tienen personas que sufren.
Familia, padres.
Familia, padres, amigos, la sociedad sufre de por esas ese tipo de situaciones, ¿no? Y obviamente no puedo considerar que fuera ni eficiente, por más que con un equipo, tampoco es uno solo, es un equipo, éramos al principio 3 personas, después fueron 4 y terminamos siendo 5. Las que nos pusimos las mochilas en los hombros y, uh-huh. y intentamos dar una respuesta a la sociedad, porque mire, criticar, decir esto está mal, qué horrible, es facilísimo. Yo me siento acá y le puedo hacer una lloradera de situaciones. Uh-huh. El tema es hacer, el tema es construir, el tema es ayudar. Y en eso es que dedicamos los últimos años.
Usted también había dicho en algún momento que no le gustaba trabajar atrás de un escritorio, sino que cuando pasaba algo tenía que estar en el lugar lo antes posible.
Y sí.
¿No? ¿Cómo enfrentarse con, por ejemplo, a una familia que tiene a su hijo, su hija, no, tranquilo, su hijo, su hija desaparecido hace días, se encuentra ese cuerpo? ¿Cómo afrontar a los padres de una menor, de un menor, en ese momento? ¿Cómo es, cuál es, digo, porque no sé si hay receta, pero sí nos podés contar tu experiencia como fiscal de cómo actuar en ese momento y cómo hablarle a esos padres?
Disculpe.
No, tranquilo.
Los tapabocas complican.
Sí.
Es muy difícil, ¿no? Debe ser una respuesta del corazón, del alma, que uno pueda uh-huh. explicar a la persona que está sufriendo la situación, tratar de reconfortarla de alguna manera y de que no se sienta sola. Uh-huh. De que se sienta que alguien está preocupado por esa situación. Y bueno, y muchas veces también uno se quiebra frente a ese tipo de dolor que no hay palabras que puedan describirlos con exactitud, ¿no?
Uh-huh. Mientras, pero no, le quiero hacer una última pregunta y después lo dejo a usted tranquilo, ¿no? Ahora se lo llevo para el otro lado. ¿Cómo enfrentar o cómo actuar cuando usted, desde su experiencia como fiscal, sabe que una persona cuando está siendo interrogada en un juicio o lo que sea, es culpable, pero su relato, usted sabe que es culpable, pero él lo niega? ¿Cómo se actúa frente a eso? ¿Cómo demostrar de alguna manera que esa persona está mintiendo? ¿Cómo se actúa de esa manera?
Ah, mire, ahí sí, con profesionalismo y con eficiencia, como corresponde, ¿no? Porque, en primer lugar, en el sistema procesal penal uruguayo, nadie puede autoincriminarse si es su deseo. Entonces, la gran ventaja, a veces los colegas abogados, lo digo con hasta con cariño, con respeto, plantean situaciones de desigualdad y yo sostengo, la primera es que es para los fiscales, ¿no? Porque ni siquiera una persona que admite ante un fiscal que cometió tal hecho, luego va a juicio y lo puede negar tranquilamente y uno no tiene otros elementos que la eficiencia para demostrar que está mintiendo. ¿Y qué, con qué le quiero decir? La eficiencia uh-huh. es de trabajar con los testimonios, trabajar con las pruebas objetivas, trabajar con las pericias de la policía científica. Y muchas veces, digo, cuando uno logra un buen estándar de prueba, puede negar desde la mañana a la noche, pero el juez podrá resolver el caso con la certeza de que está frente a una persona que violó la ley, ¿no?
Bien, perfecto.
Eso es la...
Bien, queda mucha, clarísimo.
Muchas veces hemos estado, incluso, y ahí uno tiene que ser, sí, eficiente, incluso en juicios, personas que en la fiscalía, sí, yo lo maté porque me molestaba, porque me rompió los vidrios de la casa, por lo que sea, y después llegan, no son testigos de la fiscalía, y sostienen todo lo contrario, ¿no? Y si uno no tuvo el trabajo de minucioso de conseguir efectivamente las pruebas objetivas, corre el riesgo de perder el juicio, que no es de perder o ganar como en el partido de fútbol.
Se trata de hacer justicia.
No, se trata de ser justo y, claro, y dar una respuesta a la familia primero de las víctimas, y también a la sociedad, de que vivimos en un estado en que priva y prima el derecho. Y el día que perdamos eso, yo no me gustaría estar disfrutando como disfruto de estar frente a ustedes, de, uh-huh. de poder expresarme, de que la gente conozca mi pensamiento o conocer el pensamiento de otras personas. Y entonces... por eso el valor que, más allá de que me puedan comprender las generales de la ley, como le dije, yo en algún momento estuve vinculado con los medios de comunicación, 4 o 5 años de mi vida, pero digo la importancia que tienen los medios en la para ayudar a la gente.
Uh-huh. Cuando, la llegada a la gente.
Cuando los medios... y realmente apuntan a servir a la sociedad.
Uh-huh. Hoy te hace una pregunta, y se me hizo un lapsus y Galeano me rescató, por suerte. así que bueno, le agradezco. Así que hoy retomo la pregunta que le iba a hacer hoy hace un rato. Imagino que en 46 años de trayectoria se ha cruzado algún personaje de los delitos, de la delincuencia o de narcotráfico. Sí. En esos años, hasta el día de hoy, ¿ha tenido algún momento... miedo de que amenaza, de que no me voy a meter con esta persona porque, no sé, ya lo veo los ojos y me genera miedo, o alto profesionalismo, eso queda de lado y, bueno, y nunca tuve un problema, más allá de eso, sí, lo ha tenido?
Mire, yo, quizá equivocado o no, sostengo que cuando uno respeta a los demás... y en cualquier circunstancia sigue respetando a las personas, yo no puedo sentir miedo, y más cumpliendo la función que en la vida me tocó cumplir en los últimos años, ¿no? Obviamente, cuidado sí, porque acá a veces uno... puede descuidarse y ser fruto de alguna mente que ya está uh-huh. descarriado,
sí,
pero
claro.
Pero en general tengo la tranquilidad de haber respetado y de ser respetado por los propios delincuentes o por las propias personas que han cumplido delitos. Sé que muchos han manifestado de que uno era derecho.
Hacía bien su trabajo.
Hacía su trabajo, con lo respetaba, nunca me prevalecí de la condición de fiscal en mi vida. Ni prefiero pasar desapercibido antes de pasar, yo soy el fiscal.
Aunque es muy popular, ¿no?
Y bueno, por mi, nada más que por mi pelo,
pero nunca...
no salí en intrusos.
No, claro, claro, no llegó a ese nivel. No llegó a ese nivel. No,
en una época salí en intrusos.
¿Sí? Sí. ¿En qué caso?
Bueno, no me gusta hablar de personas fallecidas. No,
bueno, pero el caso.
El caso Maradona.
El caso Maradona.
Sí.
¿Maradona?
Sí.
¿Cómo estuvo Maldonado?
¿Estuvo Maldonado internado?
No.
Fue.
¿O cuando fue cuando empezó con los tiros
cuando estuve internado fue uno de los casos más mediáticos que he tenido en mi vida. Fue el caso Coppola, que en realidad era Maradona. Maradona, una persona que estaba enferma. Recuerdo que aplicamos ahí, creo que el artículo 48 de la ley 14.294 de la situación de una persona que necesitaba y merecía la protección del Estado para curarse de su adicción, ¿no? Sí. Y eso fue un caso muy, muy emblemático, y en esa época todos los medios,
sí, claro, básicamente, acá, claro, hasta el mundo tenés puesto arriba.
Se instalaron y alguna... hasta me hackearon el celular. Que a mí no, eso no me importa.
¿Año de esto? Estamos hablando cuando...
Empezó eso el 4 al 7 de enero, demoró 3 días esa investigación, del 2000.
Ok. Uh-huh. Bien.
Pero
no fue 2001. La vez que tú internado.
2001.
Bien, y ahí, no. O sea, y tuviste vínculo con Coppola, ¿lo conociste?
Sí, lo conocí a Maradona también.
¿Buena onda?
No, Maradona estaba en una situación que siempre recuerdo lo que hablamos. Le dije, con palabras más, sí, señor, tenemos algo en común. En aquel momento él tenía 2 hijas, yo también. Digo, cuídese y cuide a sus hijas. Y eso fue todo. Y él me contestó, sí, macho, me dijo. Y fue todo mi diálogo con él.
Con Maradona.
Lamentablemente fallecido, por una persona joven, un referente mundial de la juventud y un extraordinario jugador de fútbol. Y lamentablemente fallecido en hace menos de un año.
Bien, ¿no? Bien. Sí, sí, no, pero con el caso mediático que estábamos hablando, que eso derivó en Maradona, que usted le había preguntado, que había salido el tema.
Claro, Coppola, no, si
usted
alguna
me
vez...
nombró Coppola.
Claro, claro, no, pero a raíz de todo esto, la pregunta era, pues, si alguna vez había sentido miedo. Pues,
bien.
Pero digo, nunca jamás sintió, por ejemplo, una amenaza, que lo hayan visto, lo hayan reconocido, alguien que salió, que está en libertad, y se la tenía jurada, no sé, puede haber pasado, capaz que uno consume mucho Netflix, ¿no? Pero sí, capaz que pasa, ¿no? La vida real.
Algún muchacho de alguna vez dijo, bueno, yo voy a salir de acá, pero no sé, pero son situaciones menores, diría, que no le... No
hablando
le,
de Netflix.
No le he dado mayor importancia a eso, no.
Lo tengo que asociar porque se me vino a la mente, ahora no había pensado preguntárselo, y que fue cinematográfico. Acá a metros se escapó el capo de la mafia Tana, ¿no? Rocco Morabito. Eso es cinematográfico, ¿no? ¿Eso pasa en otro lado o es porque es Uruguay? ¿Qué se puede decir que hubo ahí?
Nah, yo primero no puedo opinar mucho porque me consta que es un caso que está abierto.
Sigue abierto.
Sigue abierto, bien. Entonces no puedo. Lo que sí puedo decir en términos generales es que las fugas son comunes en todos los países y en toda la historia. Bien. Digo, tantas, hemos visto tantas películas, ya que nombró, sobre fugas que...
Oh, por supuesto, ni hablar. Sí. Hasta la máxima seguridad, inclusive.
Exacto.
Pero digo, pero en este caso puntual, uno da a entender que simplemente no picaron una pared y se fueron. A eso me refiero. O sea, hay otros actores que quizás pueden estar involucrados, en el cual uno dice, bueno, le facilitaron la salida, en este caso, ¿no?
Bueno, si así fue, yo tengo la plena confianza que el sistema en su momento podrá explicarlo a la sociedad. Son cosas que... que no se olvidan, ¿me entiendes? Sí. Inevitablemente van a tener un punto final, esa es mi opinión.
Y, perdón, Richard,
dale.
Porque esto me abre la puerta a otras consultas que están, si se quiere, vinculadas. La fuerza que tienen algunos delincuentes, si se quiere, dentro de cárceles, ¿están así? ¿A veces tienen ese poder de hacer directivas desde adentro hacia afuera, ¿no? Coordinar un sicariato, si se quiere, como ha pasado con un hincha de Nacional, de Peñarol Nacional. Sí. En fin,
el Choturi y Alba ahí en Garibaldi.
Bueno,
ahí
está. Fui el...
Exactamente. Claro. Por eso.
Pero eso fue un pedido, ¿no?
No me hable.
No. Pero por si está en
caso que lo conozco.
Bien, pero era para poner un ejemplo, ¿no? Digo, eso de que actúan y cómo uno puede desde afuera, ¿no? Dice, bueno, pero ese tipo está cumpliendo una pena, no tendría acceso hacia el exterior y poder tener ese poder de operar, valga la redundancia, ¿no? Es como, cuesta creerlo.
Le cuesta creer porque usted es un laburante, igual que yo, vivimos laburando todos los días y nos levantamos temprano y pensamos en nuestro trabajo y seguimos. Hay gente que utiliza su tiempo para otro tipo de cosas, va creando dependencias, va ayudando a mucha gente. Ayudar significa darle plata, darle un lugar donde
está bien, pero donde para tener, estar y, para dar eso tiene que tener una ayuda también, ¿no?
Y, obviamente, pero ahí está el producto de una actividad delictiva como es el narcotráfico, digo, son a veces. Yo siempre digo que el delito paga y paga poco, ¿no? Pero sí, hay otra gente que dice que el delito paga, pero yo diría que pagar estar preso sin libertad, sin decir voy allá, voy acá, digo, es una cuestión filosófica, lo traigo de costado al tema. Pero hay, sería negar la realidad. Hay personas con esa capacidad de por lo menos de captación de otros seres, de ir formando grupos criminales que dependen y que el manejo de esos grupos perfectamente, lamentablemente, se puede hacer desde un establecimiento de reclusión. Hay tantos medios actualmente, más allá del boca a boca, digo, para dar órdenes y como Richard lo decía con claridad, el ejemplo ese de, claro, del hincha de Nacional, así fue conocido el caso, es un típico ejemplo de cómo desde una cárcel, con una serie de llamadas telefónicas, se puede organizar un acto bárbaro como ese de quitarle la vida a una persona por ser solo hincha de un cuadro que estaba festejando la obtención de un campeonato. Sí.
Entonces, pero mi pregunta ahí es, perdón, Richard, no sé si vas a preguntar, está bien, el narcotráfico, bárbaro, pero ¿cómo le llega un celular? ¿Cómo hace toda esa trayectoria? O sea, estando el tipo encerrado sin poder tener contacto. Evidentemente hay alguien que no es algún, un compañero de la celda que le lleva ese celular, porque por arte de magia no le llega. A eso voy, o sea, hay algo, hay otro actor, un tercero, que está involucrado.
Y hablemos sin miedo.
¿Corrupción?
Hay corrupción, sí. ¿Y cuántas veces hemos visto que, lamentablemente, digo yo, que funcionarios policiales ponen en riesgo su propia vida por hacer actos.
¿Es opresión? ¿Y hay manera de combatir esa corrupción en Uruguay? Yo sé que en el mundo esto pasa, ¿no? Sí, bueno. ¿Pero hay manera o es utópico ya?
Tiene mucho de utopía, pero no podemos perder la... No podemos
la esperanza.
Perder, no podemos perder la idea de que eso no persista en la sociedad, porque es una fuente de actos que después sufrimos todos como sociedad. Entonces no podemos dejar de ver e intentar corregir eso. Si usted me pregunta los medios, seguramente le voy a contestar que no lo sé, pero sí la determinación de que son cosas que no se pueden tolerar.
Muy bien.
Bien, nos quedan tres minutos y le quiero decir al fiscal Juan Gómez. Sí, nos queda, sí, le quiero decir al fiscal Juan Gómez que no se va a ir con las manos vacías de este programa, sino que se lleva la taza de Hacemos lo que podemos para que se la lleve a su casa, a la fiscalía, muchas lo que gracias. Quiera, ¿eh?
Bien. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a usted primero que nada. Pero bien. Antes de irnos, le quiero hacer la. La tenía varias, ¿no? Pero la última que le quiero hacer. ¿Cuál fue el caso que más le impactó? O al llegar, o cómo terminó, o el veredicto de la justicia que dijo que más le impactó, que el más le impactó trabajar en todos estos años de carrera.
Hubo.
Que el más le dolió como persona, ¿no? O sea, más allá sí. de la profesión, digo, que el más le dolió, digo, mirá lo que. O sea.
Yo lo voy a situar en dos: Brisa y Camila. Pero tendría muchos más, pero esos son Camila porque fue el primero que un 15 de marzo del año 98 desaparece una niña de 6 años, yo tenía una niña exactamente de la misma edad, imagínese lo que uno puede empezar a sufrir y fue una dura batalla con un gran juez que tuve en Rivera. Tuvimos 4 días luchando hasta que se encontró el cadáver de esa niña y después seguimos luchando hasta el 7 de julio en que pudimos responsabilizar al autor de un adolescente una violación y muerte brutal y después el abandono del cuerpo de la niña. Ese fue un caso que en realidad siempre digo, pocas veces me han estado por pegar una piña, como se dice vulgarmente. Recuerdo al padre de esa niña sentado. Nosotros habíamos pedido que el forense fuera de Montevideo. El juez me dijo, tú que tenés hijos, trata de. Y el padre quería ver a su hija que estaba ahí tirada en una cuneta. Y me senté al lado de esa persona y le dije, haga un esfuerzo. Ya. Y el hombre me mira, pensé que me iba a pegar una piña, dice, más esfuerzo. Y ahí tuve la plena sensación de que si me hubiera pegado estaría hasta se hubiera descargado. Ahí aprendí que el silencio ayuda y estuve alrededor de 30 minutos en silencio y en aquella época fumaba hasta que logramos a través de un cigarro la tranquilidad de reanudar un diálogo que me llevó a explicarle por qué queríamos que se hiciera el levantamiento del cadáver con todas las garantías que nos iba a permitir dar con el autor y efectivamente así ocurrió. Y el caso de Brisa,
sí.
Fue un caso tocante, yo estaba hablando con la madre, por eso digo que a veces uno se quiebra, estaba hablando con la madre de Brisa en medio de una actividad feroz de muchas horas, porque a veces no aparece todas las horas que de mirar cámaras, de ver dónde paró
el auto que iba y venía, todo, me acuerdo, sí.
Y de repente uno recibe una llamada y alguien me estaba diciendo encontramos en el lugar que habíamos pensado por esa mirada de cámaras hasta el último detalle para empezar a la búsqueda, encontramos a un piecito de... Y miro a la madre y no la iba a mentir, no puedo como ser humano terminar mintiéndole y ahí se quebró obviamente ella, pero también yo, ¿no? También fue un momento de los más duros, los más humanos, que tuve, y además también convencerla, no, yo voy ahora, usted no puede ir por esto, y ahí ponernos a trabajar cuando ya teníamos la persona detenida, ¿no? Uh-huh. Y corríamos contra el tiempo. Recuerdo que eso fue al 12, y ya me estoy yendo.
No, tranquilo.
A las 6 horas se vencía el plazo para formalizar o no a quién fue el autor, y después se quitó la vida. Entonces fue, realmente eso fue dramático, hasta en llegar al lugar, hacer todo el levantamiento en forma, volver y hacer la formalización en tiempo, respetando las normas de derecho, y bueno, esos son, sitúo esos dos casos. Bien. Pero la verdad que tendría para
decenas.
Hablar. No, muchos casos del punto de vista
humano
que de esos marcantes, ¿no?
Tremendo. Muchísimas gracias, ¿eh? La verdad que nos quedaremos
muchas tres cosas. Horas más. Yo sí. Tengo pila de cosas a preguntar.
Pero bueno, ya pasaron. Así como que no quiere casa, pasaron 50 minutos. Así le digo.
Qué disparate.
Esas cosas. Gracias por venido.
Yo les agradezco. No, me sentí muy a gusto. Y lo que yo digo, estoy a esta altura, si uno puede ayudar, esa es mi misión. Otra
bien.
No.
¿Sabe lo que me tiene que decir antes de irse?
Sí.
Soy el fiscal Juan Gómez y escucho, hacemos lo que podemos. ¿Puede?
Puedo, cómo no.
A ver, en nombre de Oscar Imperio.
Soy el fiscal Juan Gómez y escucho, hacemos lo que podemos.
Sí, señor. Fuerte el aplauso para el fiscal. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por la buena onda.